Bienvenidos a La Cari 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores. No bailes, bienvenidos amigo, no a La Caribe en este nuevo episodio de La Caribe número, ¿qué?
22.
No, amigo.
Que la verdad. Ya perdí la cuenta, güey.
Creo que... Oh, sí, tendrás razón. Sí, sí, es 22. Perdón, perdóname la vida.
Ya me estaba sintiendo
es,
un poco
número
mal.
22. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué onda? ¿Cómo están todo el mundo? Un poquito enfermo, güey, porque el otro día, estaba haciendo un poquito de calor, entonces yo, el verguitas, tú sabes que se me gusta mucho hacerme el verguitas y dejé la ventana abierta. Yo duermo con short, no me pongo camisa, solo con short.
Y qué sexy, amigo.
Y se rió Ingrid también. Y estaba haciendo calor, güey, y no me puse las cobijas. Y en la madrugada, güey, a eso de las 3 de la mañana, güey, sentí mis piecitos un poquito fríos. Y ya, güey, pues ya tenía, estaba como congelándome, güey. Y en la mañana, güey, amanecí enfermo. ¿Tú crees que sea?
Pobrecito.
¿Tú crees que sea de mis historias o no? ¿Es creíble de mi parte o no?
Sí.
Sí, 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 es muy creíble.
Muy creíble.
Y eso fue el miércoles y llevo toda la semana un poco enfermo, pero aquí andamos, echando las estelas.
Perfecto, perfecto, señor. Pues, ¿qué más? ¿Cómo están, amigos? Espero que hayan estado bien, que se hayan pasado una semana excelente, porque yo no.
¿Por qué
no? Esta semana se me hizo muy larga, muy tediosa, y ya estaba esperando el fin de semana con ansias locas. Pero sí, fue largo, pero bueno, ya estamos aquí, listos para iniciar el fin de semana y después seguir con lo demás. Les recordamos, amigos, que estamos a la orden con ustedes en La Caribe 83, en Facebook, en Instagram, ¿cuál es?
En Instagram 83 Caribe.
Y en Twitter es @lacaribe83. Y nuestro correo directo donde puede usted enviarle fotos, packs y demás a Luis con ese comentario que se aventó usted de cómo duerme en las noches con su gown de noche. Ahí lo puede mandar usted en lacaribe83@gmail.com.
Pero no lo hagan, aquí en esta zona hace calorcito, eso de las 10, 11, pero en la madrugada se pone muy frío. Entonces ya aprendí, ya estoy aprendiendo. Soy novato aquí en Guanajuato y Querétaro. Bueno, vivo en Guanajuato, pero grabamos en Querétaro, pero...
¿Y cuál es tu dirección, amigo? Ya que estás tan específico.
Luego la pondré en Instagram. No lo hagan, me enfermé y está bien de la gaber, andar enfermo toda la semana, güey. Aparte que se me juntó también mucho la chamba y como faltó una compañera, pues, ¡tam! Dividieron las labores y le estaba diciendo a Jerry que sí, estuvo muy pesada la semana igual. A este güey se le hizo pesada por... Se te hizo larga, ¿no?
Se me hizo larga.
Y a mí se me hizo corta, pero por el trabajo.
Se me hizo larga así como a ti te gusta.
Pendejo.
¿Qué? La semana te gustan largas, ¿no?
Y aparte me traicionó este infeliz por lo de la película.
Ah, perdón, Ingrid, pero sí, me traicionó. Sí, sí. Es que, señores, ayer me invitó mi señora mujer a ver el cine.
A ver el cine.
A ver el cine.
A ver el
y
cine.
Y quedamos de que íbamos a ir todos juntos a ver la de...
¿Y tú organizaste?
La del toro, la de historias de miedo para contar en la oscuridad. Y pues ayer me la chuté.
Nos mandó en un grupo que tenemos el boleto. Y yo, hijo. Y ya no le contesté. ¿Viste que no,
que
no respondí?
No,
qué chingados voy a andarle respondiendo.
Pero ahí más adelante, si quieren, les paso un review de un minuto de lo que me pareció la película. Pero por lo pronto ahorita vamos a la pausa para regresar con ustedes con lo demás. Que
con,
tenemos una,
con materia
una caribita muy nutrida.
Tenemos de todo, ¿no?
Tenemos de tocho morocho.
Todo morocho.
A ver, pues, ahorita nos vemos.
Darle caña, mijo.
Thank you.
síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
Qué sexy, ¿no? Qué sexy Caribe tenemos por aquí. Te quedo con tus rituales nocturnos, amigo. Ay, qué calor.
No es un ritual, solamente comenté por qué me había enfermado. Aparte que hay gente que duerme con calcetines, yo no sé cómo le hace esa gente para
yo duermo
dormir
con calcetines.
¿Qué? Pero pues
en,
tú
en invierno.
Yo también en invierno, güey, pero cuando hace calor, no. ¿Cómo vas a dormir con calcetas, güey? No.
En invierno está.
En invierno sí.
Es más, hasta las ocupas y no se te enfrían los tutsis.
Bueno, iba a decir algo medio. ¿Lo digo o no lo digo?
Pues dilo, güey. Pues
ya saben, cuando uno está casado, agarran mañas, ¿verdad? Las parejas. Yo tenía una tía, güey, que le cagaba, güey, o sea, le zurraba. Más bien tengo una tía, perdón, que le zurra ir al baño, cuando hace frío.
Ah, ok.
Cuando hace frío.
Ah, por la taza.
Por la taza que se pone.
¿Sabes qué hacía yo?
Muy fría.
Sí, qué curioso que toques ese tema. Cuando estaba chico también me cagaba que sentarme en la taza cuando estaba fría. Entonces, lo que hacía yo, según yo, para remediar la cosa, es que me empezaba a dar vueltas así en mi mismo eje. Uh-huh. Como 2-3 vueltas y ya. Es como perro cuando se va a acostar.
¿Pero por qué hacías eso?
Pues, según yo, ya no lo sentía. Era psicológico.
¿Como que te calentabas las nalguitas?
Como que sentía como que se enfriaban más bien a la temperatura del asiento y ya no lo sentía.
Sí, te digo.
Tanto el shock.
Entonces, los matrimonios, contraen como sus mañitas, ¿no? Entonces esta tía, güey, cuando iba al baño le decía a su esposo, así ya sabía, le hacía una señal de que iba a ir al baño. Entonces el güey se iba primero que ella.
Calentaba.
Se sentaba primero, güey.
No mames.
Se sentaba primero, güey.
No, güey, no te he tocado cuando vas, casi no voy a baños públicos, amigo, porque soy muy
higiénico.
Muy higiénico. Pero cuando me ha tocado, lo peor que te puedes tocar es que salga un güey y tú te vas a sentar en el pinche asiento que todavía está calientito, que el vato lo dejó todavía ahí.
No mames, en la empresa donde trabajamos siempre pasa eso, güey.
No.
Siempre pasa eso, los baños están ocupados y siempre sale un cabrón así, quitaba la pena, todo feliz, güey, y tú, quítate la chingada.
Todo lo siento calientito, güey.
Bueno, y mi tío se sentaba primero para calentar el lugarcito y ya mi tía, llegaba ya lista para utilizar
ya todo
el toilet.
Pues sí, ese es.
Qué mañitas, ¿no?
Trabajo en equipo, güey.
Y yo una vez me acuerdo que iba en la prepa y en tiempo de frío también. Y mi hermana tenía sus. Fue en la bodega del restaurante de mi mamá. Entonces mi hermana tenía sus muñequitas con su ropita. Y una vez estaba haciendo frío, güey, te lo digo. Y dije, güey, ¿qué pedo? Y agarré la ropita, güey, y se la puse así en el asientito del toilet y ya, Pero después mi hermana me ventaneó bien culero, güey, con la novia de mi hermano. Le dijo, oye, ¿sabes lo que hace Alejandro cuando va al baño? Y yo,
sus chambritas.
Pone la ropa de mi Barbie para que no le dé frío. Y yo, ching. Y, güey, mi hermana siempre me ventaneó toda la prepa, güey, toda mi pubertad. Pero chistoso, ¿no?
Sí, está chistoso.
Oye, ¿qué ibas a comentar? Me habías dicho que le hice una noticia muy impactante.
Pues no, es una serie de noticias que tenemos aquí, que todo se remonta primero al horrible suceso que sucedió hace.
¿Suceso que sucedió?
¿Está bien? ¿O es pleonasmo? Bueno, al horrible suceso que pasó en El Paso, Texas. ¿Hace qué? ¿Dos semanas?
Creo que
ya
fue el 2,
¿no?,
de agosto.
Sí, fue el 2 de agosto. Donde un tipo
de 21 años.
Sí, 21 años. ¿Cómo se llama? Este tipo se llamaba. Bueno, se llama Patrick Crucius. Se le ocurrió sacar un arma automática y llegar a un Walmart y empezar así a catalogar gente, porque dicen que la catalogó tal cual. O sea, él buscó a gente hispana y empezó a disparar a los que para él en su mente se le figuraba como gente hispana. Y esa era toda la idea de este señorcito.
El
matar los mexicanos más posible que pudiera en esa
racha. Y de hecho nada, mató 8 de las 22 personas, 8 eran mexicanos nada más. Yo pues, creo que pues, había que pochos
cabrón,
por ahí.
Wey. O sea, está cabrón. Ajá, exactamente. Sin saber quién de espaldas. Luego, aparte, lo que yo le estaba platicando ahora en la comida, porque estábamos discutiendo esto, es que, yo quiero pensar, digo, ellos me dijeron, no, pues que en ese momento no piensas, de que si tú ves, el güey viene del estacionamiento cargando una arma larga, ¿no?
Sí, me lo comentaste.
Por todo el estacionamiento, ahí viene cargando el arma larga. Va cargando cartuchos seguramente o acomodándose. La gente, ¿cuánta? Yo, bueno, si has ido a un Walmart gringo, ¿no?
Sí, están súper grandes los estacionamientos.
Todos están saliendo, todos están entrando todo el tiempo. Todo, o sea, es un tráfico de gente que es bastante. Más en un Walmart que está en la frontera, porque pues hay. Entonces, yo digo, bueno, que nadie lo vio entrar o que algún güey lo pudo taclear por la espalda.
Es lo que estábamos comentando, pero que en el momento no.
Entonces me dice un amigo, no, pues es que a lo mejor yo sí lo hubiera hecho, pero si voy con mi familia, no lo hago.
Oye, pero, ¿sabes qué? Minutos antes de que fuera a atacar en el Walmart, escribió un manifiesto que, o sea, lo que él quería era una política para exterminar a toda la gente hispana que vive en Estados Unidos. Y el güey lo escribió, no recuerdo si en Twitter o en Facebook.
No, pero sí, es una red social que se llama 8chan, ¿no?
Ajá, no me acuerdo en dónde lo publicó, pero él lo que quería era una política extremista para exterminar a todos los latinos, a todos los hispanos que viven en Estados Unidos.
Sí, dice que mi objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible. Que él por su cuenta, por decirte de alguna forma, él vivía a unos cuantos kilómetros del lugar donde se hizo la matanza. El Paso es frontera con Ciudad Juárez y ese Walmart, tengo entendido que es una plaza donde pues concurre mucha gente, porque cuando uno vive en frontera les habla una persona que toda su vida vivió en frontera. El súper lo vas a hacer a Estados Unidos, lo vas a, pues, nada más te tardas lo que es el cruzar la frontera y ya realmente ahí está cerca. Entonces hay veces que te sale más barato comprar cosas en un súper americano. Entonces se vuelve un estilo de vida que cada semana la gente va, cruza, compra sus cosas y se regresa.
De hecho hay gente que, o sea, niños que van a estudiar a la high school, ¿no? Todos los días, ¿no? O es como muy...
Sí, pero esas son personas que tienen una, pues, ¿cómo te diré? No doble vida, pero son a lo mejor personas que tuvieron sus hijos en Estados Unidos, pero los papás son mexicanos y muchos se quedaron en la frontera. Y sí, hay gente que cruza todos los días para llevar a sus hijos. Entonces
si es verdad, no son cuentos chinos.
No son cuentos chinos. De hecho, de ahí me acuerdo que mi esposa tenía una compañía, una amiga que cobraba, güey, por eso. O sea, haz de cuenta que
Hizo business
de eso, de que cruzaba ella todos los días y se llevaba, no sé, 5 niños y los papás iban a trabajar a Tijuana, en lo que trabajaban normalmente, y ella iba y cruzaba a los niños, se quedaba allá en Estados Unidos y luego ya cuando venía de regreso ya los traía de regreso y los iba y los dejaba a su casa.
Yo tengo un amigo que hace eso, pero acá en Guanajuato, y se los traía a Querétaro a estudiar todos los días. Entonces se me hace muy...
Ah, pues eso es algo así similar, así como...
Pero yo creo que tu amiga le gana más porque es más chinga, güey. Cruzar y todo el desmadre que...
Pues es que yo creo que
implica
también
todo eso.
Sí, o sea, sí, pues depende, pero... Pero bueno, sí, esa fue la noticia tan horrible que tuvimos. Y
Pati, yo iba a comentar algo.
Ajá.
Según el güey, estaba guiándose por una teoría de un escritor francés que se llama El Gran Reemplazo. El cual, la teoría habla de que toda la sociedad blanca europea está siendo reemplazada poco a poco por personas que vienen de África, árabes, musulmanes. Entonces, poco a poco comenta este escritor francés que a través de la migración masiva y crecimiento demográfico están acabando con los blancos. Entonces, el güey lo aplicó en este... o sea, con los actos que hizo, pero hacia los latinos y hacia los hispanos.
Pues sí, es el mismo cuento de siempre. Nada más cambia ahí la cultura. Los franceses, por ejemplo, es puro nacionalismo. Incluso, digo, no ha llegado en México a esos extremos ni nada. Pero ¿qué pasó cuando llegaron los hondureños aquí a México y que que se quedaban aquí atorados porque Estados Unidos no los dejaba pasar, los haitianos.
Ya no se supo qué pasó con ellos,
pues,
¿verdad?
Pues sigue, o sea, es que esos movimientos ha existido toda la vida, nada más que por algún momento, por las redes y todo, se hizo más evidente y toda la gente empezó a tirar un chorro de odio contra ellos y que nos van a dejar sin trabajo y que nos van a robar las casas y que nos van a hacer esto y que nos van a hacer lo otro.
De hecho, la más odiada fue una mujer que dijo, pues nos dan puros sacos de frijoles. Y fue súper ella... mal visto para los mexicanos.
Sí, no, pero pues, o sea, es que es lo mismo, pues, o sea... Obviamente, entre los migrantes también hay gente que no tiene educación o gente que nada más viene al oportunismo, pero hay gente, la mayoría de la gente busca una mejor vida. Y pues, o sea, no las puedes medir todas con un solo
acto de una sola persona.
Exactamente. Entonces, pues sí, pero también de este caso de la matanza masiva que tuvo este muchacho, empezaron a salir muchas cuestiones de la legislación de armas en Estados Unidos y que si hay que prohibir la venta en lugares públicos y que pudieran más un poquito más de restricción a las ventas y todo eso. Entonces de ahí tú tienes una cuestión, ¿no? Ahí con eso de las ventas de armas.
¿Yo tengo una cuestión?
¿No?
No, o sea, ¿me estás diciendo a mí?
Sí, bueno, es que en esta semana salió que unas tiendas en Texas, no sé si en El Paso, salió que iban a hacer, pues ya ves que van a venir las
el regreso a clases.
El regreso a clases y todas las empresas empiezan a todas las tiendas ponen especial cuadernos y lápices y todo eso. Y a esta tienda se le ocurrió la mala idea de promocionar sus pistolas o su mercancía poniendo
a mitad de precio, ¿no?
No sé si a mitad de precio, pero fue en un especial y lo llamaron como Back to School.
No mames, special. Pero es que la imagen, o sea, fue una chica que iba pasando y se le hizo muy, le llamó la atención este desmadre que estaban haciendo muchas promociones en una tienda de armas y más por como utilizando el Back to School. Y en la imagen sale una mendiga escopeta, güey, pero enorme, güey. Y decía, no sé qué chingados, 50% de descuento. Pero era una escopeta, güey, como creo militar, güey.
Creo que era un rifle sniper.
Pero... Ajá, un rifle, pero como los que traen los soldados arriba de sus camionetas.
Sí, de francotirador o algo así. Sí, pues el caso es que también, aparte de que se ve mal la promoción o la especial con el que le llaman de eso... También el otro conflicto que tienes que pues también ha habido en Estados Unidos muchas matanzas en escuelas, ¿no?
Sí, güey, de hecho.
Entonces,
sí.
Entonces, y esas están ni siquiera más dirigidas al racismo, simplemente nada más como los de Columbine.
Y pasa mucho eso en Estados Unidos, güey.
Entonces, que lo haya puesto así como Back to School, compra un arma, como que ay, güey, como que está medio delicado eso.
Sí, ¿no? De hecho, sí. Es que es muy fácil conseguir un arma en Estados Unidos. Las puedes conseguir en los Walmart. En esa tienda de Academy, ahí las venden las pistolas. Solo vas, firmas, das tu nombre, tu dirección, te dan un código y ya. Tienes tu arma libre para ti.
Sí, necesita alguna licencia, pero pues es realmente fácil de sacar. La otra cuestión también es que volviendo al tiroteo al muchacho, que realmente si te pones a pensar no hay modo de que lo hagan, pero...
¿Crees que no?
No. Pero,
ya sé lo que vas.
Que México estaba pidiendo la extradición del perpetuador de esta masacre que hizo en El Paso.
Lo solicitó AMLO ahorita que está en Oaxaca. Fueron palabras al aire. Tal cual. Fueron palabras al aire y lo publicaron en su cuenta de Twitter.
Ajá.
Pero, ¿tú crees que sí lo puedan? ¿Es posible o no?
No.
Tú que eres una persona mayor, una persona madura,
no.
Casi me dobro
la
edad.
Mira, la extradición de una persona, de un criminal, por ejemplo, el Chapo. Vamos a poner el Chapo, ¿no? El Chapo lo pidió a Estados Unidos, que lo extraditaran a Estados Unidos. El problema, la cuestión ahí de que Estados Unidos sí se lo pudo llevar es porque él tenía crímenes en Estados Unidos.
Es lo que estaba viendo.
Él hizo... Y deshizo en Estados Unidos, no nada más en México. Entonces, para que alguien, un país pueda pedir la extradición de un criminal, tiene que haber hecho algún crimen.
Tuvo que haber sido afectado.
En territorio mexicano.
Ajá.
Y aquí en este caso, este muchacho todo lo hizo en Estados Unidos. Sí, sí fueron mexicanos. Hay unos que sí son,
pochos.
No, pues, no, hay unos que sí eran mexicanos. Vivían en Chihuahua, unos de Ciudad
Juárez. No, pero según solo eso, 8 de los 22. Entonces, quiero suponer que también de los 22 había pochos.
Sí, sí, obviamente. Mexican
Americans.
Pero ahí les podrían dar de que este es un ataque directo a ciudadanos mexicanos. Pero, pues, el delito se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, entonces, cierto, tienes toda la razón.
No creo que
sí,
eso
como
vaya,
el Chapo, Pablo Escobar, que sí que afectaron, o sea, pedían la extradición de Pablo Escobar, pero porque estaba siendo afectado Estados Unidos principalmente.
No, y se le imputaban muchos crímenes que estaban...
Y fue muy bueno tu ejemplo ese del Chapo porque sus, o sea, el mayor afectado fue Estados Unidos con el tráfico de drogas por la frontera que... Cada semana cruzaba un chingo. Entonces, ahí sí es cierto. Estados Unidos se ve con el derecho de... Oye, güey, pásame este cabrón para yo darle el seguimiento de su encarcelamiento, vaya.
Sí, porque también se da de que si hay un criminal que cometió crímenes en México y en Estados Unidos... Por ejemplo, puede ser también una de que... Tiene crímenes en México y le dan 15 años. Uh-huh. Ok, ya está en cárcel 15 años en México y luego dice Estados Unidos, ok, ya acabó su sentencia en México, ahora échalo a mí porque yo le voy a dar otros 15.
Imagínate lo llegaran a extraditar a este güey a México, güey, no, güey, yo creo que no dura ni tres días en la pinche cárcel cuando ya está bien violado, güey, y todo golpeado. Sí,
se lo acaban, güey.
Y entonces, sí es cierto lo que comentas. De hecho, creo que hasta Pancho Villa lo querían extraditar, ¿no? Lo buscaba Estados Unidos, ¿no?
Pues no estoy seguro, no te quiero decir mentiras, pero pues yo creo que eso de la extradición siempre ha dado entre las fronteras, pues, o sea, es que cada quien quiere que le pague los crímenes que le han hecho en terreno,
nacional de sus
nacional,
países.
Ajá, de sus propios países, entonces, pues sí,
siempre. Pues a ver qué. No has escuchado cuál va a ser la sentencia de este güey, ¿verdad?
No, fíjate que no se ha escuchado muy poco del proceso legal que le han dado a este muchacho, pero pues lo que sí es que en el estado de Texas tienen la pena de muerte.
Oh, ¿sí? Yo no sé quién existía esa madre, güey.
No, sí, en el estado de Texas tienen la pena de muerte, entonces, falta, estaría interesante ver ahí qué...
¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría? Pero pues bueno, o sea, y luego falta que le saquen un ¿cómo se llama? Un examen psicológico ahí todo raro y que está loco y que no está...
Como los memes que ponen de que por el color, o sea, si eres moreno o negrito,
ándale,
atacas, terrorismo. Blanco está afectado psicológicamente.
Ajá, sí,
como el güey que entró hace muchos años al cine disfrazado del Guasón y empezó también igual a hacer su matadera en el cine, güey. ¿No supiste de ese güey?
No lo recuerdo ahorita.
Sí. Pero ya. Nada más que agregar sobre ese tema, ¿verdad?
Sí. Eso. ¿Y qué más?
Oye. No. Comenta lo que ibas a decir.
Pues no, mira, hacemos un cortecito aquí. Les tenemos una sorpresita sabrosa. Un deleite aquí musical. Y a continuación les damos más notas que tiene nuestro amigo Luis para nosotros esta noche de viernes.
Disfruten esta canción que a mí me encanta. Se llama Chupetazo de Caloncho. Y ahorita seguimos comentando sobre la canción.
Quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios. Inolvidable para siempre. Yeah. Nipple contra nipple o acostados de cuchara. Embonados con tu cara frente a mí. Y a través de tus ojitos rasgados, que son de tu alma a la puerta pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro, poeta. Y diseño una caricia, suaves trazos, y la aplico con cariño y sientas bien rico, con mordidas y besitos afrodisíacos. Tú eres mi amor, mi inspiración. Nipple contra nipple, o acostados de cuchara, embonados con tu cara frente a mí. Y a través de tus ojitos rasgados, que son de tu alma a la puerta, pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro, poeta. Mi persona preferida, mi preciosa chiquita, compañía favorita, lo perfecto de mi realidad, el trigger de mi felicidad.
¿Qué te pareció la canción, amigo?
Está hermosa.
¿Te gusta? ¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Pues él es Caloncho, amigos. Yo pensé que era, te iba a decir, bien orgulloso, güey, que aunque yo no soy de Guadalajara, lo aprecio mucho. ¿Que eres de Guadalajara? No, es de Ciudad Obregón, el cuate este.
¡Qué oso, güey!
Iba a decir, güey, lo bueno que lo investigué antes de... tiene 32 años este cabrón y la verdad ya tiene una carrera, musical que va despegando muy bien. Y su género es muy tropical, entre reggae y tropicalón, acá una onda medio chida, güey. Si vas a un concierto de ese güey, te avienta piñas y plátanos y todo, güey.
¡Ah, chinga!
Tropical, cabrón, tropical.
Oye, ya lo había escuchado, pero ya tiene más tiempo, yo creo que salió en 2016,
sí, 2015, tiene como unos 5 años ya, sí. Que yo lo escuchaba en la radio en Guadalajara. Pues bueno, va a venir a la ciudad de Querétaro, amigos, el 30 de agosto... A las 4 de la tarde empieza este evento. ¿Cómo es? En Plaza de Armas. ¿Dónde está Plaza de Armas, amigos? Te iba a preguntar.
Es la Plaza de los Perritos.
¡Oh! Sí, es cierto. Me falta todavía conocer más Querétaro.
Ahí es donde ponen los escenarios y todo
eso. Lo mejor de todo esto es que va a ser gratuito. Una ganga.
Pero entonces va a venir... ¿Cuándo dices?
30 de agosto a las 4 de la tarde empieza el evento.
30 de agosto. ¿Y qué es? ¿Festival de qué?
Festival de algo así que se llama Juventud. Déjate digo el nombre. Dame un segundito. Pero va a estar gratis, entonces... Pues bueno, a mí me gustaría ir.
Porque ahí mismo hacen los eventos de del 16 de septiembre. Entonces digo, se bueno, llama... a lo mejor van a empezar ahí con las festividades de ese...
Caloncho llega a Querétaro como parte del evento Efecto Juventud. No sé muy bien lo que sea eso, pero ha de ser un efecto de juventud. No, o sea, va a venir y pues va a ser gratis, güey. Lo que está interesante, porque yo he querido ver a este güey varias veces y no se me ha dado la oportunidad. Y creo que ahora sí va a ser el día que lo vaya a ver.
Pues está bien, amigo. Pues qué bueno, si se pueden dar una vuelta por ahí, la gente de Querétaro que nos escuche por aquí.
Que no están cerca de aquí.
No sé cuántos sean. Por lo menos ahí son unos cuantillos por ahí. Dense una vuelta y tiene buena música el chavo este.
Una onda muy tropical.
Una onda muy tropicalosa, sabrosa, porque se lleven a su reinita acá. Acá y sabes.
A ver, ¿tú qué más traes, amigo?
¿Qué tenemos? Bueno, seguimos con la programación, con la información, con la farándula. ¿Qué te parece si vamos con el espectáculo? Porque estuvo muy oscuro lo de...
A ver, cuéntanos.
Lo de lo de las matanzas. Entonces vamos acá, como entraste tú con Caloncho y que la sensualidad, el calor.
Me gusta cómo eso. Te moviste ahorita, me gustaron tus movimientos.
Acá, sabroso. Sabrosón.
Ahorita estaba, puso una canción Jerry y se puso a bailar acá con sus manillas, así como entre las entre la cadera.
Era una es que las canciones de Sam Smith se deben de bailar en medias afeminadas porque el tipo es muy...
Y yo le dije, Lau, no mames, güey, yo cuando bailo recuerdo la película de Hitch, Seductor Irresistible, con Will Smith, una excelente película. Y el güey siempre, o sea, el secreto para bailar de él era... Ese es tu...
No te pueden ver,
Bueno, ya sé, ¿verdad? Pero este es tu círculo, o sea, es solo así como moviendo tu caderita, la cabeza y nada de movimientos medio raros de los brazos. Ese es tu círculo. Tú no te mueves de aquí. Pues la si que han visto la película, van a recordar la escena que le dice al gordito.
Sí, claro. Ver, y ya. Pues con esos movimientos también yo creo que muy seguramente se movía la siguiente persona a la que vamos a hablar, que es nada menos y nada más que... Mia Khalifa. ¿Sabes hermana... quién es Mia Khalifa, amigo?
Es la hermana de Wiz Khalifa.
Y me siento tan alfa ahorita, güey, que no sabes quién es Mia Khalifa, güey. Y tú, que tú, con tu
Caloncho.
Mente millennial y tu Caloncho y tus bailes de Will Smith. Mia Khalifa, para que a aquellos que no sepan, que creo que son muy pocos, es una actriz porno de descendencia libanesa.
Ah, ya me acordé quién es. Es la que le hicieron el meme de que era una estudiante y no sé qué. Ya me acordé, ándale, ya me acordé. Ya. Es que yo no veo pornografía, güey.
Pues te lo pierdes tú, amigo. te lo pierdes.
No me puedo reír, cabrón, mi garganta.
Es de lo mejor, pero bueno. Esta muchacha es una muchacha, si no la han visto, como dijo Luis, hubo un meme hace unos añitos que salía de colegiala con unas colitas y unos lentes acá de pasta y con un escote muy pronunciado. Que decía que si tú, ¿qué?
La estudiante, ok, tú no compartirás este meme porque no es algo muy importante, pero la estudiante oaxaqueña ganó el concurso de química en Europa del Este, una pendejada así.
Y es que como ustedes saben, las facciones así tipo libanesas, tipo de ahí del Medio Oriente, a lo mejor se asimilan un poco a las mexicanas.
Por el tez de la piel.
Ajá, tez de la piel y la forma de las cejas y todo. Entonces ella es una muchacha pues de este tipo de... De...
Pues morena, de facciones, simple, ¿no? Morena.
Entonces, ella fue un hit total en el mundo del porno. Ella fue... Oye, todo el mundo conocía a Mia Khalifa. Todo el mundo buscaba videos de Mia Khalifa. Todo el mundo quería ver a Mia Khalifa en ahí mero, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar... Bueno, en el mundo porno... Pues se ganan una lana, ¿no? Con tanta audiencia que tenía, con tanto... revuelo que hicieron sus videos.
Yo siempre, o sea, he pensado pensar... cómo le hace la gente para entrar al mundo porno, güey. Me dijo, le dije, esa misma pregunta le dije a un güey que me dijo del niño, hay un niño.
Niño polla.
Niño polla. Y dije, güey, no mames, ¿cómo este morro puede ser actor porno, güey? Y me dice mi compa, pues tiene pinche, güey, una madresota enorme, güey. Pues
tiene tres piernas, cabrón.
Y yo le dije, no mames, güey. Me dijo, neta, güey. Y yo le dije, güey, pero ¿qué necesitas para ser un actor porno? Entonces yo creo que es una de las... Eso.
No, él salió en una entrevista, yo lo vi en una entrevista y él dijo que pues realmente fue a audición y pues enseñó sus atributos y va.
¿Ah, sí?
Es que si te pones a pensar, no necesitas saber actuar, güey, nada más necesitas saber, pues ya sabes, ¿no?
No, y luego aparte yo creo que llama mucho la atención porque parece un niño, güey, pues el niño polla, güey, y...
Es que es un niño muy delgadito, muy, es un español, es español él, y es muy delgadito y está muy menudito, pero pues lo que tiene menudito y delgadito lo tiene, yo creo que está del mismo tamaño que su miembro.
¿Neta?
Entonces sí, está muy
grande. A ver, vamos a buscar una foto.
No, por favor.
No te creas. Bueno, ¿qué? Continúa.
El caso es que tú ves este mundo del porno y cuando hay gente de ese tipo, así como el niño polla, como Mia Khalifa, que tiene muchos atributos. En el caso de Mia Khalifa, pues obviamente es el cuerpo muy escultural.
Porque no es muy bonita.
Tiene algo. Entonces dices, bueno, pues han de haber ganado millones de dólares, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, un salario decente como para... Y en una entrevista recientemente, ¿cuánto crees? Ella duró haciendo videos porno 3 meses.
Oh, ya no hace video.
Ya no hace videos. ¿Cuánto crees que ganó en esos 3 meses?
¿Tres meses?
De hacer videos pornos.
¿En dólares? Ok, te lo voy a decir. Dólares. En dólares. 3 meses haciendo porno, güey. ¿Unos 20 millones de dólares?
No.
¿Más?
Menos.
Ah, ok. ¿$5 millones?
No.
¿Menos?
Menos.
$1 millón?
Menos.
No mames. $1 millón. $500,000?
Menos.
No, ya. Ya te perdí la pista.
Ganó $12,000 nada más en 3 meses que hizo de porno.
Pues está bien, güey.
No, es muy poco. Es poquísimo. Un youtuber te gana... Para los views que tienen sus videos, güey. O sea, te gana súper muchísimo más. ¿Y sabes cuál es lo peor del caso? Que sus videos todavía siguen en las redes. Sus videos todavía siguen con como que los calificados mejores. Sus videos son los más vistos en páginas de que se dedican al porno. Pero entonces yo creo
que es el momento para que ella regrese al porno.
No, espérate. Y ella no recibe ninguna regalía. ¿Por qué? Pues porque las agencias de pornográfico, como por ejemplo YouPorn, Pornhub y todos esos,
se queda con los derechos.
Se quedan con todos los derechos de sus videos y la ganancia se entera y ellos nada más les pagan un sueldo por hacer un trabajo. Uh-huh. O sea, sí está muy triste. O sea, el caso de ella fue de que ella ya no está en el mundo porno porque tuvo problemas serios. De hecho, fue baneada en países musulmanes porque, de acuerdo a sus características, a alguien, a algún genio director, se le ocurrió ponerle un hijab. Quizás que los hijabes son como las...
Sí, los atuendos que utilizan los musulmanes.
Pero de la pura cara, que viene tapado como de la cabeza y de...
Utilizan las mujeres musulmanas.
Como las geishas, como las... Ajá, ¿cómo se llama?
Sí, las mujeres que están todas tapadas, que nada más enseñan los ojos.
Se me fue el nombre. Pero bueno, sí, ya no vienen tapadas de la boca y vienen tapadas de la cara y nada más salen los ojitos, ¿no? Los que son muy grandes los ojos que generalmente tienen ellos.
Sí, de hecho...
Pues ahí hizo un video así con ese atuendo nada más, con la cara tapada, pero todo lo demás al descubierto.
No manches. Entonces fue muy mal visto para la comunidad.
Muy mal visto para la comunidad musulmana. Tan mal visto que el grupo extremista ISIS o ISIS en español... La amenazó de muerte,
güey. No seas mamón, esos güeyes están bien pesados, güey.
Sí, esos güeyes.
Más que los Zetas.
No, y tú has visto lo que le hacen a las mujeres que son infieles o a las mujeres que son. O les queman la cara así con agua caliente, las mutilan de sus partes y todo eso. Porque, pues,
Sí, por sus actos.
La religión musulmana no lo permite.
No mames, no sabía eso.
Entonces ella mejor se salió de ese tipo y dice que fue muy difícil porque pues realmente...
Oye, pero tengo una duda. ¿Ella es musulmana o es gringa o
de otro país? No, ella es libanesa. Es de origen libanés. Y entonces le costó un poquito de trabajo encontrar trabajo, válgame la redundancia. Y pero afortunadamente encontró trabajo como conductora de deportes en un canal... De internet, no sé si tienen canal de YouTube, la verdad, les debo el nombre, les debo la cadena, pero trabaja como comentarista deportivo y ahí ya se sostiene con eso. Obviamente tiene su canal de Instagram, yo la sigo, por ejemplo, y tiene pues fotos pues como las de muchachas de Instagram y tiene
como la chaviza, digamos,
como
la chaviza de hoy en día.
Ahí en Instagram tiene 16 millones de seguidores la muchacha, entonces tú sabes que ya le va súper mejor que $12,000 más las presentaciones en vivo y todo eso, porque vaya a los juegos y la gente la busca, se toma fotos con ella y todo, porque fue una celebridad realmente. Es más, hubo otra artista porno que ahorita ya es una actriz normal, que ahorita se me va su nombre, pero salió en varias películas y ya dejó la pornografía a un lado y ahora ya es una actriz en forma. Pero sí ha habido muchos actores de ese tipo y que han agarrado su fama de ahí y luego ya se van escalando por diferentes lugares para poder...
Sí, es que una vez entrando a ese medio de la farándula ya es más fácil ya integrarte a algo que te guste, pues, o sea, que te... establezcas más rápido en algo.
Pero está increíble, ¿no? Que nada más $12,000 haya ganado por ahí.
Sí, es muy poquito, güey.
¿Cuántas películas crees que hizo en 3 meses?
Un chingo.
Uy, o sea.
Yo no la conocí directamente hasta que la vi en los memes y ya sabía, o sea, que era una actriz porno, pero no, la verdad nunca he visto un video de ella, ¿para qué te miento? Luego me enseñas uno, ¿va?
Pues sí, señores, ahí sí es la triste historia de Mia Khalifa, que corrigió su rumbo y ahorita ya gana lo que debe
de ganar, ¿no? Se me hace muy interesante, por ejemplo, yo creo que ella no sabe mucho de deportes.
No, sí.
Sí, también, ¿crees?
Sí, es fan.
Oh, ok.
Es fan, a ella le gusta mucho el hockey.
Ok.
Entonces, sí, es fan de...
Sí, es como... Si te dijeran a ti que fueras comentarista de fútbol americano, pues te puedo creer porque te gusta a ti el fútbol americano. Pero si me comentan a mí eso, yo digo, güey, la verdad no sé nada del fútbol americano, entonces ¿para qué le entro a un business que pues la voy a cagar? ¿Estás de acuerdo?
Pues sí, o sea, sí, pero como, por ejemplo, los Toros de Tijuana, tienen sus comentaristas que son señores ya grandes con mucha experiencia. Y son los que te narran el juego, son los que anuncian los jugadores, los que te llevan la estadística y todo eso, ¿no? Pero últimamente el deporte, para ganar más audiencia y para llegar a más público, se ha dado la tarea de contratar gente como edecanes o como hostes o como... Por ejemplo, los Toros tienen a una muchacha que es de Sinaloa, muy guapa... Y ella es la que, como animadora, no como cheerleader, no como así, sino que ella es la que entrevista a los jugadores cada que se acabe el juego, o sea, sale con el público.
Obviamente sí, como esa de la que daba Azteca, de Ingrid, creo que se llama.
Ah, como ese tipo de vidas, pero cada equipo ya tiene la suya, es lo que se está dando. Entonces, Mia Khalifa tiene algo así con este equipo de hockey, que también va a todos los juegos y los entrevista y interactúa con todo el público, y pues... Deportes y mujeres como que van muy bien, ¿no? Deportes, mujeres, cerveza, todo va como que
combina,
la mano.
Combina, exacto. Chido.
Entonces.
Tu chelita de un litro.
Exactamente. Me vi muy machista, pero pues desgraciadamente es el ¿cómo se llama? El común denominador de todos estos. No en balde están las cheerleaders de todos los equipos, ¿no? De fútbol americano, de básquet y todo eso. El medio tiempo que hacen show. Todo.
Para motivar y a los jugadores y así a la tribuna.
Entonces... Ese es el que...
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Mm? También sobre la noticia que leí en la tarde de que el Bosque de Chapultepec ganó como el mejor parque del 2019. Ganó un premio que se llama... El premio se llama International Large Urban Park
Award. Pero entraste muy abrupto. A ver, ¿quién ganó ese premio?
El Bosque de Chapultepec. Que en general es un parque, no es un bosque.
El Bosque de Chapultepec ganó
el premio. Ajá. Como el premio nacional de los parques en el del 2019.
Ah, ok.
O sea, le ganó al Central Park.
Y es el de Nueva York.
Ajá, y al Parque del Retiro que se encuentra en Madrid.
¿Has visto las fotos del Central Park aéreas? O sea, impresionante cómo es un...
Es lo que...
Rectángulo todo. Sí. Es que, ¿sabes qué? El Bosque de Chapultepec no es un cuadro, es algo no uniforme, como que...
O sea, es un bosque, pero es un parque en sí porque está en medio de una ciudad.
Es que si es un bosque, el parque es aparte, sí, o sea, es parte del bosque. Ajá,
exactamente, es un bosque, pero yo diría que se le da el concepto de parque porque está en medio de una ciudad, o sea, está rodeado de toda la ciudad y... Puedes hacer diferentes cosas dentro de un parque. Por eso al Bosque de Chapultepec ganó el premio porque se le cataloga un parque porque puedes hacer diferentes actividades deportivas, actividades culturales. Hay un museo en el Bosque de Chapultepec. Hay varios. No, ah, exactamente.
Bueno, está el Castillo de Chapultepec. Está el Museo de Antropología. Exactamente. Ajá. Está el zoológico.
Entonces, por eso...
Está el lago de Chapultepec, está la feria de Chapultepec, está muchas cosas, pues... Pero es lo que te digo, es que si tú lo ves en una toma aérea, el Bosque de Chapultepec se ve... No se ve tan delimitado como se ve Central Park. Uh-huh. Se ve como que, pues, un pedacito por acá y otro pedacito por acá.
O sea,
acá,
como sin forma. Si
mides toda la extensión de todo el parque así... pues obviamente sí es mucho más grande
que el Central Park. Es el parque más grande de toda América. más grande que el de Central Park. Yo no lo creía. De hecho, le comentaba a Jerry, güey, le gana a Central Park. Tiene 7 kilómetros de metros cuadrados, güey. El parque, el bosque de Chapultepec. Uh-huh. Y en sí lo que... O sea, el concurso, lo que mide son... O sea, los criterios evaluados son diseño, servicios e infraestructura, protección y visitas de la comunidad, manejo del parque y mantenimientos. O sea, es lo que evalúan. Uh-huh. Ajá, vaya. Y pues el parque, el bosque de Chapultepec, es muy bonito, güey. El castillo está hermoso, güey.
Sí, el castillo.
No tengo la fortuna de conocer Central Park, pero conozco el Parque del Retiro en Madrid. Y es hermoso ese parque, güey. O sea, es una chulada, güey. Y conocí primero el bosque de Chapultepec. Después viajé. De hecho, la vez que conocí el bosque de Chapultepec fue porque viajé a Madrid. Y ahí fue cuando conocí el Parque del Retiro, que es hermoso. Y lo que más me gustó del bosque de Chapultepec es el castillo de Chapultepec. Se pues hace sí, algo es muy, muy, icónico. Muy interesante.
El lago y el castillo es lo más icónico.
El lago no fui. He ido al Museo de Antropología, pero no vi el lago.
Sí, pues está X, pero pues es una extensión muy grande del lago y lo que le hace muy, muy vistoso.
Muy bien. ¿Sabías que que el último presidente que vivió ahí fue Lázaro Cárdenas?
¿En Chapultepec?
¿Vivían ahí antes los presidentes?
No, Chapultepec, Lázaro Cárdenas ya no quiso vivir en...
Por eso fue el último como el desde ahí.
Él es el que expropió.
Exactamente. Ese güey decretó una ley para hacer el Museo Nacional de Historia, que es el que está en el castillo de Chapultepec. Es
como tipo lo que está haciendo el PG ahorita con los pinos.
Exactamente. Cuando llegó Lázaro Cárdenas, hasta ahí dejaron de vivir presidentes en el castillo de Chapultepec.
Es que está inmenso.
Qué chulada vivir en un castillo.
Oye, hablando de Nueva York, aquí podemos meter una nota que tenía aquí guardadita.
A ver, coméntanos.
Mira, ¿tú te acuerdas? ¿Tú veías películas o sabes quién es Eddie Murphy?
Eddie Murphy, es el negrito, ¿no? Oh, perdón, el afroamericano. Bueno, sí. El moreno, sí. De hecho, ya no he visto trabajos de él.
No, fíjate que se apagó un poquito. Pero en los 80s era un casi...
¿Como Jim Carrey?
Como Jim Carrey, pero de color. Y tenía muchas películas muy buenas. Entre ellas, había una película que se llamaba en inglés Coming to America. Que en español le pusieron... ¿qué?
No era
Un príncipe en Nueva York.
Ajá, lo que te iba a decir, que era un príncipe, ¿no?
Entonces,
no la he visto nunca.
En Netflix, ¿verdad?
Como que no me llama la atención
Está divertida.
No me llama la atención las películas de ese güey.
Vela, está bien. ¿La película de qué va? Pues la película va de que un príncipe de África, de Suwanda se llama, Sumanda. El príncipe de Sumanda, que obviamente es un pueblo ficticio,
como de Wakanda.
Ándale, como de Wakanda. Así. Y él lo van a casar porque ya le toca seguir el reino, ¿no? Entonces tienen que casar, sus papás le arreglan una boda. Pero él no se quiere casar, entonces está tratando la manera de cómo evitar.
Oye, pero el con casarse. La que se va a casar es blanca o es de color?
No, de color, todo es en África.
Entonces, no, ok.
Entonces lo que él se le ocurre es que quiere hacer sus royal oaths, que le llaman. Que no es más que despedirse de su soltería totalmente para luego regresar al reino y ya formalizar su relación ya seria para seguir
adelante. Como sus votos reales.
Ándale, como sus votos reales. Entonces, se le ocurre, pues, ¿a dónde vamos? Se le ocurre ir a Nueva York.
Welcome to America.
Y se lleva a su asistente, ¿Sammy? ¿O cómo se llama?
Samuel.
Lleva a su asistente que en esa época ellos trabajaban mucho en mancuerna, que es Eddie Murphy y Arsenio Hall. Que Arsenio Hall, si no sabes de él, te recomiendo porque es uno de los pioneros de late night moderno, que tenía un late night en Fox y entrevistaba a un chorro antes de que fuera famoso Jimmy Kimmel y todo eso.
Te iba a decir, era un güey que tenía el cabello chino, pero usualmente todos los moldes hacían el cabello chino.
Le hacía
Creo que ya sé quién es.
Sí, entonces ese güey sale con él en esa película y de ahí empieza la aventura, ¿no? Empieza de que él no quiere, porque llega así como en todos sus guardias y carros, entonces, pero él no quiere eso, quiere vivir en el lugar más humilde posible para sentirse como pueblo y convivir con la gente más humilde posible. El príncipe.
Eddie Murphy.
Ajá, y el asistente no está tan de acuerdo, pues porque él está acostumbrado a vivir en lo fino, y ahí es donde empiezan los conflictos. Él quiere vivir una vida así como de plebeyo, casi casi, y se mete a trabajar a un tipo restaurante McDonald's, y empieza a conocer.
Todo está buena la película.
Está buena, está entretenida, está muy divertida, y de eso va la primera película. Pues ahora se dio a conocer que el director está planeando volver a hacer la película con Eddie Murphy otra vez. Y ahora la historia, la secuela que la van a empezar a filmar en estos días o a finales de este mes. Pero ahora la historia va de que él en su viaje a Nueva York dejó a algún niño perdido aparentemente. Y él quiere venir a buscarlo otra vez a Nueva York para buscarlo porque en teoría es el sucesor del reino ahora, porque él ya está buscando quién lo suceda.
Oh, entonces, ¿está como en habladas la película o ya está en producción? ¿O
no, todavía no está en producción.
¿No está en producción? ¿Están como en pláticas?
No, ya creo que ya está decidido. Ya empiezan a filmar a finales de este mes. Pero pues a todos los que vimos esa película de Coming to America, pues...
¿Está en Netflix?
Es una muy buena noticia. Está en Netflix.
Ah, la voy a ver el domingo y te voy a mandar un mensajito, ¿ah?
Vale, pues la ves. Y pues sí, a ver qué sale con
Sí, porque te comento que no soy tan fan de ese güey, tal vez porque no fue de mi época.
¿Sabes qué es lo interesante? Yo soy fan de Jim Carrey. ¿Sabes lo que es lo interesante? Ah, pues también podían interactuar. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esta película? Que la comedia... es muy basada en que Arsenio Hall y Eddie Murphy siempre se han caracterizado por hacer personajes alternos al normal, al suyo.
¿A qué te refieres en ese aspecto?
A que él interpreta papeles dentro de la misma película, pero con otro personaje.
Ah, como el de las gemelas, el de los negritos. A ver, explícate un poquito
más. Sí, haz de cuenta que ellos son... Primero, pues, su papel principal es el rey, el príncipe y su asistente, ¿no?
Ajá.
Que salen ellos como tal cual son, Eddie Murphy y Arsenio Hall. Pero, por ejemplo, hay una barbería donde... Una barbería de negros, ya sabes cómo son las barberías, que está el negrito así gordito y acá...
En Queen o en Brooklyn.
Y ahí están los viejitos, son como viejitos... Y hay un barbero ahí que corta y un señor blanco. Y ellos mismos son los que hacen los personajes.
Ah, o sea, se cambian de papel, pero viejitos siendo ellos mismos.
Ajá, exactamente.
Como Don Barriga y Kiko.
Anda, el tipo así. Bueno, pues Don Barriga y Kiko eran dos diferentes, pero más o menos. Sí, como Chespirito, que también interpreta el chavo y interpreta a alguien más. Pero bien caracterizados con maquillaje, con todo eso. Y luego te quedas así, no mames, ¿cómo es ese güey? Era Eddie Murphy y te das cuenta que sí era.
Ah, o sea, ¿no te dabas cuenta en la película que eran ellos?
No, porque están maquillados. O sea, y todo
yo pensé
eso.
Que era obvio que eran ellos y que tú dices, no mames, son ellos.
No.
Órale.
Y hacen papeles, por ejemplo, también hace un papel de un reverendo y luego hace un papel de. ¿De qué más? Ay, no me acuerdo. Hacen como 5 o 6 papeles de ellos mismos en esa misma película.
Sí, o sea, de hecho, el cine de Eddie Murphy fue como más en los 90s y en los 80. Ya en el 2000 creo que hizo muy pocos trabajos, ¿no?
Hizo las últimas, así que me acuerdo, es la de Haunted Mansion de
Disney. O la de Norbit.
Ándale, la Norbit. Sí, ese tipo de películas, pero... Pues a ver qué tal con la secuela que sigue de Coming to America.
Perfecto, me parece muy bien. Qué interesante, no sabía. Me gusta saber sobre el cine.
A que veas...
¿Qué más? Me dejaste impactado.
¿Qué más tienes? A ver, toca, échale.
Pues que vino Brad Pitt, fue a la Ciudad de México. Vino a presentar, a promover la película de Once Upon a Time in Hollywood. Y pues fue muy breve, pero mi coraje es de que... ¿No avisan, güey? ¿Por qué no avisan?
Pues imagínate.
Es lo que le comentaba a Jerry en la semana. Decía, güey, pero es que no avisan, cabrón. Avisan como un día antes, pero quiero imaginar... Que es porque quieren que la gente no... O sea, que no sea mucha gente, vaya. Que sea la gente que supo al momento y que llegue muy... Que sea muy controlado. Porque imagínate, avisan un mes antes que va a llegar Brad Pitt a... No sé, al Ángel de la Independencia. No sé dónde se presenten en la Ciudad de México. Desconozco. En un cine. Imagínate toda la gente que fuera a ver a Brad Pitt. Yo sí iba.
Pues sí, no, yo vi ahí un video donde se presentó en enfrente de una sala de Cinépolis, ¿no? Antes de que empezara la película. Ahí dijo unas palabrillas y que bienvenidos y que la película y bla, bla, bla. Junto con otra actriz que también sale en la película, que no sé quién es.
Creo que va a ser la hippie, güey, que sale con él. De hecho, esa actriz es como, se ve que es una hippie seguidora de Charles Manson. Y estaba viendo la entrevista y la chava se dejó crecer el vellito de las axilas. Y se lo dejó por el papel porque representamos una hippie. Y en el tráiler no se ve su vellito, pero yo creo que va a ser esa actriz, güey.
Pues si se lo dejó es porque se va a ver, ¿no? Si no, no tenía caso.
No, digo que no se ve en el tráiler, el bello público. El vello de la axila.
Con Mia Khalifa, tú, ¿no?
No, el vello de la axila. Entonces yo creo que fue esa actriz, perdón.
Casi. Qué oso, güey.
Pues estuvo muy bien que haya venido. Me hubiese gustado que avisaran con más tiempo.
Pues sí, eso sí.
Tiene 55 años Brad Pitt. Ya se ve viejito.
No, ya se ve viejito, güey.
A ti te afecta, güey, en el ego, pero ya se ve viejito, güey.
¿A mí por qué, güey?
Güey, ese güey ya se ve como esos gringos que ya tienen el pecho todo rojote, güey. Así todo rojo, güey. Así ya se ve rojo, güey.
Pinche vato.
¿Qué más? A ver. No, pues... creo que ya fue todo lo que tenemos en este podcast.
Yo tengo otra nota, pero muy... todo, fíjate que curiosamente las notas que tengo de hoy son muy empoderada y dirigida a la mujer. Son notas que me llamaron la atención porque pues son relevantes, fueron relevantes en esta semana y pero curiosamente todas vienen a relucir con el empoderamiento femenino y todo eso, que muchas estarán de acuerdo y otros estarán en contra. Pero, por ejemplo, yo les tendría la nota de que de la primera mujer que pitó un juego de la Premier Division en un juego de que le llamaban de la Supercopa de Europa, que fue jugado por el equipo de Chelsea versus el Liverpool, contra el Liverpool, en donde la muchacha... fue árbitro central Stephanie Frappart, junto con sus dos asistentes, también mujeres, la francesa Manuela Nicolosi.
¿Manuela?
Manuela.
¿Menu?
Y la irlandesa Michelle O'Neill. Entre ellas tres pitaron el juego, un juego muy movido, un juego con jugadas controversiales. Incluso hasta por ahí se dijo que la árbitro hizo el uso del VAR. ¿Sabes qué es el VAR? No. Ok. Oh. El VAR es un sistema de revisión de jugada que acaban de implementar.
Oh, en el mundial este año, pasado, ¿no?
Ajá.
Ya sé cuál es.
Donde pueden hacer el uso de cámaras con monitores para cuando ellos pitan. Como en el fútbol americano, cuando ellos ven una jugada controversial.
Muy dudosa.
Pueden ver los monitores y determinar si lo que pitaron en primera instancia estuvo bueno o no, o cambian o revierten lo que llamaron, ¿no?
Sí, lo empezaron a utilizar en este último mundial. Es donde el árbitro pide un poco de tiempo, sale corriendo y se va y mete la cabeza en un aparato para ver.
En una pantalla.
Y ya después de lo que ve, decide si es falta.
Sí, por eso. ¿No has visto los memes esos del VAR, güey?
¿Del cuál?
Del VAR. Los memes.
Del VAR.
Ajá.
¿No? Ok.
Haz de cuenta que ponen.
Es que hay muchos.
Sí, hay muchos, pero todos tienen el mismo chiste de que ponen una muchacha muy guapa, así inicialmente, y la ponen así en poses muy sugestivas. Y de repente se ve un árbitro que está haciendo el signo del VAR, porque el signo del VAR es ya, así como sí, que un rectángulo.
Ajá.
Y dice VAR. Entonces ya empiezan a pasarte fotos más cabrón y resulta que era un transexual. Y eso es el chiste del VAR. Entonces, en este caso, la muchacha usó este sistema para determinar algunas jugadas que hubo en el juego. El juego quedó en tiempo ordinario 2-2. En tiempo ordinario y luego se fueron a penaltis quedando por 5-4 creo al final. Entonces sí, es una...
¿A favor de quién?
A favor de Liverpool.
Muy bien.
Pero lo interesante de esto es que la muchacha fue, logró hacer algo que no se había logrado antes, ser árbitro de un juego oficial de campeonato en una liga de las más famosas de Estados Unidos, del mundo. También tenía que este caso ya se había dado antes en México con un árbitro que se llama, de hecho todavía sigue, pero en el fútbol femenil, Virginia Tobar, que ella entró, se le dio la oportunidad de también pitar algunos juegos de la Liga Mexicana de Fútbol en el 2004, pero con una pésima experiencia. Ella batalló mucho con los directivos, batalló mucho con los jefes, incluso le cambiaban juegos, o sea, si decían, oye, el Tigres contra tal equipo va a jugar y lo va a pitar Victoria, ellos decían, no, mi juego lo va a arbitrar un hombre. A ver, dale otro juego porque a mí me interesa, porque sentía que no era competente para
ser. Tipo como la serie Club de Cuervos. ¿La viste la última temporada?
Ah, pues tipo.
Algo así, ¿no? Dirigiéndose a la...
Bueno, pero ella dirigiendo el equipo.
Sí, pero... No,
pero aquí es el arbitraje. Ajá, pero sí, tipo así.
De ajá, que eran muy machistas, los directivos eran muy machistas con la Iglesias, con la chica Iglesias.
Exactamente, okay, más o menos así. Entonces, dentro de las historias que cuenta esta señora es que en un juego que tuvo el América contra el Irapuato, ella lo estaba pitando y en esa época estaba pues el Cuau, el que ahora es gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En ese tiempo estaba jugando con el América y se dice por ahí...
El Divo de Tepito.
Que en una jugada la pitó, marcó fuera del lugar o marcó falta o algo. Y él entre sus amigos dijo, ah, pinche vieja, mejor que se vaya a lavar trastes.
Ah, la madre.
Dice que ya no lo escuchó bien ni nada, pero que sí, lo que sí le tocó es que lo vio muy molesto, que se le acercó para calmarlo. Ya es que un árbitro a veces le llama a los jugadores y todo, le toman el brazo o algo así para calmarlo.
Sí, tipo, le marca para que venga y hable con él, como para que le baje poquito.
Ajá, y a veces hay contacto físico y todo eso, entonces ella lo quiso agarrar como para calmarlo y él le dijo que no, a mí no me toques. Y se fue.
Así le dijo el Cuau a la árbitro. Esta.
Entonces dice que fue una época muy difícil para ella, al grado de que ella duró como 4 años, del 2004 al 2008, arbitrando juegos, pero cada vez eran menos y cada vez se los ponían así más aislados, al grado de que la tronaron y ya dijo, no, pues ya, aquí ya, sí, no, o sea, no estoy sufriendo.
Empalado le dijeron, ¿sabes qué? No te queremos aquí, la fueron.
Ajá, y aparte, cuando ella entró a ser árbitro fue porque uno de los directivos del consejo arbitral le dio la oportunidad, que él tenía más apertura, pero para su desgracia, ella entró con una administración y cuando ya estaba en esa administración cambiaron totalmente a los directivos del consejo arbitral y estos güeyes eran más, pues, con sí, otra ideología.
Ajá.
Y fue cuando la empezaron a atorar.
A tronar
y ya salió. Y ahorita se le abrió el panorama porque pues hace como 2 años creo empezó la Liga Femenil Mexicana y ella ya está en el consejo arbitral de toda esta liga femenil, porque pues creo que sí lo pitan mujeres, ¿no? Entonces, por ahí ese lado, pues, que parece que ya está tomando un poquito más de rumbo, porque, pues, realmente a mí, o sea, no hay diferencia. Si una mujer o hombre conoce bien las reglas del juego y tiene la condición para seguir las jugadas y todo eso, pues, ¿por qué no puede pitar una mujer, no? Al igual
sí,
que
no, yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto.
Ese es uno de las notas que tenía de girl power que tengo. No sé por qué ahora vengo tan girl power.
Ah, está muy... Cada uno como que traía sus notitas bien acá, chiquitas pero importantes, ¿no?
Uh-huh.
Creo. Pues bueno, amigo, nos despedimos de este podcast. Pues
nos despedimos, ya amigo, un poquito. Muchas gracias por escucharnos.
No, gracias a ti.
No, a ti, amigo.
Gracias a ti.
No, a ti. Se mamó.
Muchas gracias a todos los radioescucha que
déjenos
nos soportan.
Déjenos sus mensajes, déjenos sus comentarios. Lo quieren más largo, lo quieren más corto, como el de Luis. Vete o más.
Me tomó poquito, güey, entenderlo. Es que yo no me gustan los albures. Soy una persona que no le gusta.
Bueno, entonces, pendejo. Sí, no lo quieren, o sea, así.
Rabo verde, que vulgar.
No soy rabo verde. ¿Y sabes qué es rabo verde?
Sí, creo. Mi mamá utiliza mucho esa palabra.
¿Ah, sí?
Porque ¿por como en el restaurante llegan muchos clientes y llegan muchos rapus. Llega de todo, ¿estás de acuerdo?
Garañones.
Entonces había un viejito que se sentaba, güey. Todos los días se sentaba, güey. Pedía su cafecito y su pan del día, güey. Y a ver a las meseras, güey. Él decía que él era feliz viendo a las meseras trabajar.
¿Cómo pues ves? Mira, yo a esa edad, güey, ¿qué más quieres, güey? O sea...
Pues el señor tendrá como unos 80 años.
Ay, güey, por favor, ya le hubieran dado el free, güey. Es más, hasta el café gratis, güey. Ya que, o sea,
mi mamá,
¿qué va a hacer, güey?
Mi mamá creo que le cobra la mitad de todo lo que consume a mitad
para
de precio.
Para poder agarrarle una naga, yo creo que le cuesta un chingo.
Bueno, el punto es que le preguntaste si conocía la palabra rabo verde. Sí la conozco, porque
señores,
mi mamá lo utiliza mucho,
decretar...
que le cae gordo.
Que a partir de los 80 años...
Yo no soy rabo verde, me dijiste.
Sí, quiero ser rabo verde. Que me dejen en una silla todo el día, no importa, con mi café y con mi conchita. Y así, a ver, damas, no importa.
Oye, cabrón.
¿Qué? ¿A los 80 años qué tiene? Ya seguramente voy a estar solo.
Bueno, pues sí. Eso es como que la distracción de ellos, ¿no? Su conchita bien... A gusto, su cafecito calientito. Sí. Y toda la tarde ahí se la pasaba. Mira, él llega como... Creo que todavía vive, ya no. Tengo mucho que no lo veo.
Ya ves, ya se murió y ya...
No, creo que se haya muerto. Pero llegaba más o menos aproximadamente como a las 5, güey. Y se iba como hasta las 7, güey. Y, o sea, ya ves que los viejitos son bien, como que bien puntuales.
Metódicos.
Ajá, metódicos.
Pues no es que sean metódicos. Bueno, sí, pero...
Y una vez le comenté a mi mamá que él era feliz simplemente estando... sentadito con su café y viendo las meseras trabajar. Ah, él era feliz. Era
qué felicidad.
Así. Pues bueno.
¿Y no hablaba ni nada?
Como que si no hablaba. Sí, creo que sí.
Ay, qué mijita.
Creo que no era tan así, pero sí.
Pásame esa conchita.
Sí se quedaba platicando con algunas meseras, pero educadamente hasta eso. Pero sí conozco él la definición de rabo verde gracias a mi madre.
Pues con esta definición tan elaborada que nos aventamos de rabo verde, nos despedimos de ustedes, señores. Nos vemos aquí la próxima edición de la Caribe 83.
Hasta luego.
Todavía no me despedía. Redes, otra vez, si quieren, arroba la Caribe 83.
83 Caribe en Instagram.
Y la Caribe, arroba la Caribe 83 en Twitter. Y ya hice un desmadre, pero bueno, y el correo electrónico lacaribe83@gmail.com. Y ya con eso nos vamos.
Tendremos comentarios de la película de Guillermo del Toro.
Ay, no dije nada, güey, pero pues ya me la peleé.
Adiós. Hasta la próxima, amigos.
Adiós, amigos. Portan bien. Por favor.
Bye, bye.
Adiós.
Bienvenidos a La Caribe 83.
¿Verdad que no son bien vistos los rabos verdes, Ingrid?
Sí, son.
A las mujeres no les gustan los rabos verdes, güey.